MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
La última hoja en mi calendario.
Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 28 de octubre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Concha León Portilla y hoy vamos a hablar de un tema que es el derecho a una muerte digna. Tenemos aquí a dos invitados que son expertos y que me dará mucho gusto saludarlos. Asunción Álvarez del Río,
muchas
bienvenida.
Muchas gracias, mucho gusto.
Y Javier Sábada.
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal?
Viene desde España.
Encantado.
Aquí a estar con nosotros. Y vamos a hablar de este tema en Enlace 50, porque además de que estamos justo en las celebraciones de la muerte tradicionales en nuestro México, y que hoy vimos el desfile de todas las Catrinas por Reforma, y que hay tantos altares por todos lados, y estamos llenos de los cempasúchils que nos llenan de color y de alegría, hay que hablar también de la muerte desde otros ángulos. Y nuestro programa dedicado a personas que vamos de los 50 en adelante, pues creo que es un tema muy importante a tomar en consideración, por lo que va a ser en nuestro caso ese momento y por el ejemplo que queremos dejar a los nuestros y por lo mucho que queremos que cambien su forma de ver esto. En este programa queremos estar más cerca y más claros con ese tema. Ahora quiero decirles que, como siempre, tenemos nuestro regalo de biomédica y tenemos tres perfiles ginecológicos. ¿Por qué? Porque para las mujeres que estamos en la menopausia es muy importante tener el control de nuestras hormonas. Las hormonas son parte fundamental de nuestra salud, son parte fundamental de nuestros huesos, de nuestro estado de ánimo, de nuestras ilusiones, también les voy a decir, de la piel, del pelo, influyen en muchísimas cosas. También, por ejemplo, los estrógenos influyen en las arterias, que se puede acomodar grasas y que en algún momento podemos tener problemas cardiovasculares. Por eso es tan importante hacernos estos perfiles ginecológicos y vamos a regalar tres para las tres primeras personas que llamen al 5166-1025. Y también Biomédica nos está dando mastografías con un precio especial este mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Vamos a tener un precio de $1,500 por mastografía en lugar de $1,600 y pico, que es el que tienen para todos los demás allí en Biomédica, con el descuento. Entonces, por favor, todas las personas que quieran la mastografía, pónganos un WhatsApp al 5523254161, donde ya saben que les enviamos su certificado y ya con eso se presentan en Biomédica y todo listo. No dejen de hacerse estos estudios, no dejen de cuidarse. Recuerden que la medicina preventiva es la más importante y que Biomédica siempre está junto a nosotros. Entren en sus redes sociales, que son @biomedicamx, y para hacer citas llamen al 55 40 91 80. Biomédica tiene 25 años cuidando nuestra salud y tiene lo último en técnicas y el mejor servicio, súper cálido, muy cariñoso y muy personalizado, sobre todo en estos momentos que son las mastografías y que a las mujeres nos importa tanto que nos consientan. Por cierto, no duele absolutamente nada la mastografía allí en Biomédica. Vamos a continuar con el programa con nuestros invitados de honor que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a entrar de lleno al tema. Asunción, por favor, dinos qué es una muerte digna y por qué hay que hablar de este tema.
Ah, pues mira, yo creo que es muy importante aclarar bien esto, porque se ha entendido por muerte digna, y de hecho así pasó en las noticias de nuestra ciudad, que es igual a eutanasia. Y no, tiene relación, pero no es lo mismo. Ya hay que aclarar por qué. La muerte digna, digamos que, con toda la dificultad que tiene definir dignidad, porque se usa de muchas formas, incluso de manera opuesta. Unos que defienden la eutanasia lo dicen en nombre de la dignidad, pero también los que están en contra de ella dicen por la dignidad de las personas. Entonces, yo lo que creo que es importante entender es esto que intuitivamente podemos estar de acuerdo. La muerte digna es la mejor posible. La mejor posible, la que tenga el menor sufrimiento posible, en donde se respeten los valores de la persona. Casi sería más fácil entender que es una muerte indigna, esa que decimos no debería de haber sido así. Entonces, lo contrario de eso, la mejor posible, respetando siempre a la persona y lo que quiere y lo que no quiere. Hay personas que en unas condiciones pueden vivir sin problema y otras que en las mismas condiciones les parece inaceptable. Entonces, que mande la persona que va a morir, si todavía lo puede decir, ¿no? Si no lo puede decir, hay que ver qué era lo que decía en vida, hay que ver qué dejó dicho, en fin. Pero ese sería el concepto. Entonces hay que entenderlo como una condición. Y yo diría que no hay que poner solo el énfasis en el último momento, no solo en el momento de morir, sino en toda esa etapa final que precede la muerte. Porque podemos tener datos. Estoy hablando en el contexto de la atención médica, ¿no? Y esto también es importante aclararlo. La verdad es que nos podemos morir de repente por un accidente y ahí no tenemos mucho margen para hablar de muerte digna. No podemos nada, no podemos elegir mucho. Estoy hablando de un contexto en donde hay mucho que elegir y por eso tiene mucha importancia. En el contexto de la atención médica, cuando como enfermos uno busca primero que le curen, luego que le alivien y luego que le ayuden a tener el mejor final de vida. Se puede saber cuándo está uno en la etapa final de la vida. Es una etapa que puede variar en semanas, en meses. Entonces, la dignidad también se refiere a esa parte. Y por eso es importante hablar precisamente porque no sabemos si vamos a ser de estas personas que vamos a estar en el final de la vida en un contexto de atención médica, en nuestra casa o en el hospital, pero atendidos por médicos. Lo más posible es que sí, es como muere la mayoría de las personas. Y entonces, por un lado, hay que saber todo lo que se puede elegir en ese sentido para aproximarse a esa muerte digna.
De eso vamos a continuar hablando en el programa. Antes que nada, me gustaría que te presentaras, Javier, por favor.
Sí. Bueno, yo, si me permites, antes de nada, lo que ha dicho mi querida y admirada amiga Asunción, dos palabras sobre algo tan manido como es el concepto. A mí me parece que es un pseudo concepto, enseguida diré por qué, de dignidad. Cuando no se sabe qué decir muchas veces, se dice dignidad. No hace falta más que ver las constituciones, etcétera, que después, dignidad cuando, bueno, pues queda como un concepto denso, como heredero del honor, o como que fuera una especie de sombrero que se nos pone encima de las manos. Dignidad es ser digno de. Y ser digno de derechos, esa es la dignidad por encima de todo. Una persona que es digna de derechos es aquella persona que actúa dignamente y hay que tratarla igual. Derechos recíprocos. Y yo añadiría algo más. En un tema además como este, también la dignidad tiene que ver ser digno de la propia imagen, que se olvida con mucha frecuencia. Hay un caso, el de Diana Pritty, que a mí me parece que es lo más importante, que tenía un cáncer de cara terrorífico. Pero era terrorífico. Se había convertido en un monstruo. Vamos, en un monstruo según los estándares. Ella, su marido, sus hijos, todos querían que se le aplicara la eutanasia. La eutanasia, bueno, pues eso que es el último término, lo que uno desea, y hay motivos para ello, ¿no? Y bueno, pues no se lo permitió, por cierto, en Gran Bretaña. Y no se le permitió y murió naturalmente sin que se hiciera caso al respeto que se tenía que haber derecho, que se tenía que haber tenido al derecho de esta persona. Bueno, ¿por qué? Porque la imagen de uno es el espejo, se ve en el espejo también. Y bueno, yo creo que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de dignidad. Eso digo porque he oído a muchos a veces la dignidad, utilizarla para lo que les da la gana. Bueno, pues mire usted, una de las cosas importantes es que esa persona haga lo que cree que tiene que hacer, debe hacer, le apetece hacer y no hace daño a terceros, ¿no? Y después, respecto a la eutanasia, yo solo diría dos palabras. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de la eutanasia desde un punto de vista antropológico en una zona muy pequeña del mundo. Porque en otros sitios, otras culturas, tienen una manera de morir muy distinta. Los bororos, esos, celebran la muerte. Nosotros tenemos una tradición entre judío-cristiana y no sé cuántas cosas más, que es muy distinta. Entonces, bueno, en primer lugar, eso, saber que estamos dentro de algo, o por ejemplo, cuando hablan de la historia y dicen la mala utilización, a mi modo de ver, que se hace de Hipócrates, que por cierto, es el corpus hipocrático. No sabemos lo que escribió él, ¿no? Entonces, y dicen, bueno, ya hay una frase, efectivamente, probablemente, en la cual no hay que permitirle y además negarle naturalmente lo que llamamos eutanasia, ¿no? Pero es que Platón decía lo contrario. Y los estoicos decían lo contrario. Y tantos más. Es decir, que en nuestra misma sociedad, a mí una de las cosas que cuando hablo de la eutanasia, y acabo enseguida, es dos cosas que conozco. Yo creo que se respete la voluntad mía respecto al final que quiero tener, que se la respete. Y después una cosa muy importante, y yo en eso insisto mucho. Y además yo que me dedico a la filosofía, creo que la finalidad de la medicina y la filosofía es la misma, no sufrir. Es decir, evitar a toda costa el dolor. El dolor inútil es que es algo que va directísimamente, eso se diría, contra la idea más precisa y nuclear de dignidad. Bueno, eso es lo que creo que nos decía. Y el que esté en contra, que de los argumentos. El onus probandi, que se dice, la obligación por ser de probar, es el que la niega. Lo demás es que yo no sé por qué tengo que demostrar a nadie que quiero la muerte que a mí me parezca más oportuna. Y yo no sé por qué tengo que demostrar a nadie que el dolor no es creativo nunca. Lo diga Nietzsche, lo diga Freud, oye, así me pongo así como si fuera de Bilbao, ¿no? Pero digo, tenemos fama que los Bilbao somos muy chulos. Eso. No, pero quiero decir, bueno, una vez que te viene el dolor, evidentemente aprovéchalo, eso es distinto. Haz pedagogía de tu dolor, pero esa idea ahí religiosa que está metida de que no, el dolor te purifica, el dolor te hace sufrir. Y eso hay que evitarlo. Por lo tanto, dicho brevemente, estamos en una cultura en la cual tenemos que saber exactamente qué es, cuáles son los conceptos que utilizamos, y yo creo que de los mil arietes a favor de la muerte digna, bueno, muerte digna, en las formas, como ha dicho muy bien Asun, bueno, las que sean, ¿no? Y concretamente en la que a mí más me importa, y es la de la eutanasia, porque es el momento en que decido yo radicalmente, radicalmente, sobre mi vida en función de los dolores que no quiero tener.
Nos lo dejas clarísimo, hombre de Bilbao. Lo que me gustaría es que se presentaran y que nos dijeran por qué están haciendo esto, Asunción. Ya has venido, hemos tenido la suerte de tenerte aquí en el programa. Nos gustaría que otra vez te presentes para los que no oyeron el primer programa en el que estuviste aquí.
Bueno, mi formación es de psicología y después me he dedicado a los temas del final de la vida desde la perspectiva bioética. Y mi trabajo desde hace casi 25 años es en la Facultad de Medicina de la UNAM, lo cual es un privilegio realmente. Y mis temas de investigación, de docencia, de discusión, de aprendizaje, son por un lado cómo la muerte en la práctica médica, cómo se maneja, cómo se niega muchas veces, pero bueno, es ese tema. Y muy relacionado con ese, de manera más especializada, digamos más específica, las decisiones que se pueden tomar relacionadas con el final de la vida, y en especial la eutanasia. Esa es, por eso estoy aquí.
Por eso estás aquí, por eso has escrito los libros y por eso estás trabajando constantemente y ayudando a todas las personas con tus conocimientos. ¿Nos puedes decir tu filósofo? Bueno. El señor es filósofo. Beat, qué bárbaro.
Bueno, filósofo sea. Quisiera ser filósofo, ¿no?
¿Y por qué dice filósofo?
No, aficionado.
Ay, sí.
No, es una falsa modestia.
Claro, vamos, pero, es una falsa modestia.
No, hay una manera retórica de hablar, pero vamos, pero... Bueno, la palabra filosofía salió por un error, ¿eh? No, o sea, que no es... Porque eran los sabios, eran en otra cosa muy distinta a lo que después van a ser los filósofos oficiales. Pero bueno, filosofía es amores o la sabiduría, claro, ¿no? Etimológicamente, vaya.
Etimológicamente, sí.
No, igual que es que lo de las etimologías es muy importante.
Claro.
Igual que eutanasia, ¿no? O morir, bueno, ¿qué es bueno, morir, bien, en griego, thanos, bueno, ¿y qué es morir bien? Porque para un cristiano es muy distinto que, por ejemplo, que para mí, ¿no? Para él morir bien es reconciliado de tal manera, en función de una visión de la vida más allá, eterna. Bueno, pues eso será para usted, pero para mí no es eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que ampliar el concepto por un lado y por otra parte, precisarlo. No, pero bueno, dicho eso, ¿por qué estoy aquí? Primero, porque han tenido la amabilidad inmensa de invitarme y a mí me encanta estar aquí, en México.
Bienvenido a México.
Y porque creo que, a pesar de que a veces uno tiene la tentación de tirar la toalla y decir, si estás siempre luchando contra un muro, ¿por qué tienen que decir, por lo menos yo hablo del Código Penal Español del 1995, ¿por qué me tienen que echar a mí si yo ayudo a alguien? Es decir, en ese juego de dos autonomías, uno autónomamente me pide a mí que autónomamente le ayude a morir, ¿por qué tengo que correr el riesgo de ir 6 u 8 años a la cárcel, ¿no?
Claro.
Es decir, es que esas son cosas realmente... Bueno, pues estoy... Digo, a veces y chocas con un muro porque hay una serie de resistencias y resistencias y resistencias. Algunas son de pura tradición, otras son de puras malas imágenes, otras son de la religión. Bueno, pues estás cansado. Yo creo que llevo 40 años defendiendo esto, vamos a decir. Y claro, llega un momento en que dices, es que ya... Y sin embargo, hay que seguir. O sea, hay que seguir, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, porque las cosas no cambian, o al menos cambian muy lentamente. Y deberían de cambiar de una manera mucho más, más sensata, como lo están haciendo, por ejemplo, en los Países Bajos, en Bélgica, en Holanda y en otros países. Pero creo que ellos han sido punteros, que lo han hecho bien, que lo han regulado, que lo han explicado, que lo han discutido, que ha habido una participación de la sociedad, que además hay unas tasas altísimas de gente que está a favor, insisto, que, como decía muy bien, que se le permita lo que quiera. Si yo no estoy imponiendo a nadie, lo que quiero es que no me impongan, ¿no? Yo, pues por eso estoy aquí.
Ahora, habría que añadir que estamos justo aquí, en esta época, en este momento, porque la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad de México,
verdad,
lo cual
sí.
Es un gran logro tener esta asociación en México, como la hay en muchos lugares, y cuyo objetivo es promover, ayudar, educar, para difundir y para que las personas se apropien más de este derecho a morir con dignidad.
Claro.
Bueno, esta asociación organizó un coloquio que se va a celebrar el martes 31.
Dentro de
con
tres
este
días.
Tema.
Ajá.
Exacto.
¿Y dónde se va a celebrar? ¿Es abierto al público?
No, realmente ya se ha establecido por invitación porque tenía que haber una idea de cuánta gente podía ir, entonces, pero lo que sí se va a seguir difundiendo mucho este tema después de este coloquio.
Por ejemplo, en redes sociales, o por
Exacto.
ejemplo, alguien podrá escuchar las conferencias en algunas ligas que nos mandes para que nosotros a nuestra vez se los
claro,
enviemos a las personas interesadas.
A mí me parece que es efectivamente lo que has señalado tú, que es muy meritorio, ¿no? El recordar la labor que ha hecho el derecho a morir dignamente. Yo evidentemente desconozco lo de México, y prácticamente está en muchos países, ¿no? Conozco mucho más, como es obvio, lo de España, pero lo de España también es muy difícil el dar una idea muy de conjunto. Bueno, sí, muy etérea, primero porque España es un jaleo, que decimos allí. Por ejemplo, los catalanes tienen una ley distinta y y en otras llamadas autonomías también es distinta, pero están confederadas, ¿no? La única que está federada con los españoles y internacional es la catalana, que por cierto ellos tienen una revista, mientras que en las demás normalmente suelen ser boletines oficiales, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que debía de cambiarse más, es decir, dentro de la promoción o de la pedagogía. Yo insistiría mucho en la pedagogía, primero a los médicos por encima de todo, ¿no? Ya tantos más, quizá escribir más sobre este tipo de temas, ¿no?
Y tener programas como este.
Y programas como este,
es muy
evidentemente.
Que para que se
entienda. Siempre estar muy agradecido
de
a
qué
eso,
se trata.
Sí, sí.
Y dime, ¿cómo está en México la legislación? ¿Cómo va eso?
Mira, lo que se ha avanzado en México, no con toda la claridad que quisiéramos, pero es un avance y así se avanza. Es que desde hace unos años, un paciente que no quiere recibir un tratamiento porque considera que le está prolongando la vida o porque las consecuencias de ese tratamiento no las quiere tener, puede rechazar ese tratamiento. Se puede no dar o se puede suspender. Y lo que esto tiene de avance es que, por un lado, tiene la claridad para el paciente de que se respete ese derecho, y del médico, de que no va a tener consecuencias penales por el hecho de dejar de hacer algo que está impidiendo la muerte. Eso es un gran avance. También otro gran avance es que uno puede establecer por anticipado, mediante una voluntad anticipada, qué querría y qué no querría en caso de llegar al final de la vida y ya no poder decir eso, pero que los que lo puedan, lo tengan que hacer, porque en el final de la vida siempre hay que estar tomando decisiones. Entonces, ¿cómo?
Toda la vida, Chon.
Toda la vida, también.
Toda como la en la vida, en el final.
Como decía un filósofo, ¿verdad? Decidir es amar, o sea que tampoco...
Qué bonito.
Que habría que tomarlo así.
Sí, decidir es amar.
Digamos. Y en el final de la vida también, pero es mucho más difícil tomar una decisión sobre vida o muerte de alguien que ya no puede expresarse. Ayuda mucho lo que había, lo que se tomó la molestia de dejar por escrito.
Por eso hay que hacerlo.
Y de comentar, por supuesto.
Lo que dices tú es muy importante, los pasos que se han dado, ¿no? No, si me, o no hablo.
No, sí, claro, claro.
Ah, no, pensaba que no. No, yo quizás soy, primero, por temperamentalmente, soy muy los de mi tribu, los vascos, que somos muy directos. Y entonces, a mí me parece que las cosas cuando avanzan lentamente, yo ya estoy un poco harto de los pasitos y pasitos y tal. Pero si son pasos, son pasos también, no lo he dicho antes. Es decir, las dos cosas. Así que yo suelo ir muy por derecho. Y además, últimamente ya no quiero ni siquiera argumentar porque estoy convencido que no les voy a convencer. Ahora sí, pacto de no agresión, ¿eh? Tú no me agredes porque te agredo yo. Entonces, bueno, eso que quede claro. Pero una vez dicho eso, los avances que decía también pues han sido importantes. O sea, viendo la parte más pragmática o, digamos, pues más paciente, ¿no?, del asunto... En el año 1986, en la Ley de Sanidad Española, por ejemplo, también es lo mismo. O sea, tiene derecho a negarse el paciente a recibir cualquiera de los fármacos o no, o medios. ¿No? Hombre, todo, claro. de todo, o soportes vitales, lo que fuera. Uh-huh. Entonces tiene derecho. Por cierto, de ahí algunos, me incluyo, en términos estrictamente lógicos, también algo que me interesa mucho, se deduce la eutanasia. Si yo puedo rechazar todo, pues entonces me puedo morir, ¿no?
Claro.
Pero aquí lo que, bueno, digamos...
Bueno, quiero decir que yo, lógicamente, ese es un tema abierto. Que hay unos a favor y otros no. Yo, en fin, no voy a entrar en el asunto. La otra, después, eso se volvió a reforzar en el 2002, 2004, con la Ley de Autonomía del Paciente. Se reforzó. De nuevo. Lo que ocurre es que en los reforzamientos que después ha habido, y en el 11 fue la Ley de Muerte Digna, pero ahí lo que más bien se metió, y me parece que por una parte bien y por otra parte no tan bien, fue el más información y paliativos. Y lo de paliativos está muy bien, pero claro, si te encuentras con una sociedad de paliativos como la española, que lo primero que hace en sus artículos es ir en contra de la eutanasia, pues ya no me parece tan bien.
Claro, claro. Vamos a tener que ir a un corte. Entonces, quiero decirles, antes de ir al corte, que vamos a regalar por WhatsApp tres libros al 5523254161, solo por WhatsApp. Dos son Decisiones Médicas sobre el Final de la Vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y el otro lo escribieron tres personas, entre ellas Asunción Álvarez del Río, que tenemos aquí presente, y otro es La Eutanasia, que escribieron entre Arnoldo Kraus y Asunción Álvarez. O sea, estos tres libros al 5523254161. Antes de irnos, yo estaba leyendo que tienes los libros, que me encantaron los títulos de tus libros. Este de No Sufras Más, de El Amor y Sus Formas, y La Vida Buena, Cómo Conquistar Nuestra Felicidad.
Sí.
Y muchos más, son 30
bueno, sí.
o 40, ¿no?
Hombre, ya sabes, tu hombre de muchos oficios, pobre seguro, ¿no?
Chócalas.
Entonces, vamos, mi campo de filosofía ha sido otro, o quizás sean varios, ¿no? Pero hubo un momento en el que me pareció, hice una tetralogía, cuatro libros, en donde enfocara lo que es, antes lo he dicho, la finalidad, en último término, de la ética. Yo profesionalmente me he dedicado como catedrático de ética en la Autónoma, en Madrid. Y la cuestión está en, bueno, naturalmente, cómo eso que, bueno, después llamamos felicidad, bienestar, buen vivir, como queramos, pero que al final todos, de alguna manera, sabemos lo que es. Por lo menos tenemos la intuición elemental para saber que hay que evitar los dolores y hay que tener más placer. Es decir, que ahí no. Y entonces hice primero La Vida Buena, y yo creo que ese fue el que tuvo más éxito, o que fue el menos malo, vaya, para ser más. La Vida Buena, y lo que hice es un planteamiento precisamente de todos aquellos aspectos, y entre ellos naturalmente este, ¿no? No sufras más, como algunos me insistieron en que había dado, di cabida e incluso a otras culturas, insistiendo mucho en el tema del sufrimiento, ¿no? Y después, El amor y sus formas, actualmente me arrepentiría bastante de ese libro. me arrepentiría. Hablaba desde el amor-pasión hasta el amor a la humanidad, pasando por el amor a los amigos, el amor familiar. Bueno, yo solo diría que respecto al amor-pasión he cambiado bastante de opinión. Y el amor más incondicional es el que me importa. Bueno, yo con Aristóteles, lo más importante en la vida es tener amigos. El amor de la amistad me parece el supremo. Y hay un amor que es el incondicional, la del de madre, claro, ¿no? Claro. Y el amor a la humanidad es un objetivo maravilloso, pero enormemente difícil y lleno de obstáculos, ¿no?
Y ¿cómo dijiste? ¿Decidir es amar?
Sí, decidir es amar, sí.
Nos vamos a ir con esta frase ahora hacia el corte. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un minuto. Por favor, no se vayan, estamos con un tema muy importante. Volvemos.
Al caer la última hoja en mi calendario.
Protege tu patrimonio. Al contratar un seguro de gastos médicos mayores, elige cuidadosamente un plan que te dé la tranquilidad de poder mantenerlo en el tiempo y adaptarse a tu estilo de vida. Prevem, tu seguro médico sin sorpresas. Manda un WhatsApp al 5523254161 a Enlace 50 y nuestro asesor Prevem te dará atención personalizada.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros.